tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Chisme Geek. Soy Claudio Ortiz y por supuesto que no soy digno de estar en compañía de Dani Vino y de Fénix Review. ¿Cómo están, chicos? Esta semana sin verlos.
No eres digno. Oye, nuevamente muchas gracias. Para quienes estén extrañados que a lo mejor no escucharon el podcast de la semana pasada y se preguntarán dónde está Clausen. Bueno, Clausen durante febrero va a estar ausente y yo voy a estar sentada en su puesto.
Está en Brasil.
Upgrade.
Todavía.
Siempre para mejor.
Le inventamos una canción, aprovechando que está en Brasil.
¿Verdad?
Clausen, Hans, es cosa del pasado. Ahora la Dani Pino. ¿Qué seguía? Llegó la Dani Pino.
Y ya te ha reemplazado.
Y ya te ha reemplazado.
Oye, tenés menos ritmo que una guatera, Claudio. Con la tremenda voz que tienen, weón. Y no.
No. Bueno, ¿sabes que uno de mis traumas de toda la vida es que siempre quise cantar?
¿En serio?
Y que cantar bonito y no me resuelvo.
El resto te escucha mal.
Pero siempre quise. Un sueño frustrado mío es cantar.
Pero siempre puedes hacerlo. Dicen los entrenadores vocales que no hay personas desafinadas, sino que personas que no saben utilizar como las cuerdas vocales bien y no entrenan la voz. Entonces, en teoría, todos podríamos cantar, pero no sé si esa teoría llega realmente bien a la práctica.
¿Acabas de darle una luz de esperanza a mi corazón?
Sí. Siempre.
Yo siempre cuando dicen había esperanza, hay una canción que se me ocurre, pero no puedo porque no. Está funadísima.
No. pero una tú dices que a mis 50 que estoy por cumplir dentro de unos días más.
¿What?
En mis 50.
No. Claudio, no. No. No, no, no. No.
El cumpleaños el 16 de febrero.
Sí, 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 pero no.
Cumples 46.
Sí, cumplo 46.
Te llevo la
casi los 50.
No,
¿quién queremos engañar?
Pero es quien
está más cerca de los 50 que de los 40.
Así como yo estoy más cerca de los 40 que de los 30.
Ya estás muy anciana.
Sí, ya estoy muy anciana. De hecho, me voy a jubilar. Después de este podcast, anuncio que me jubilo.
Que quedaba uno.
Oye, Dani, sé que en el programa pasado se nos olvidó preguntarte una cosa muy importante.
¿Cuál?
Porque había un ítem que decía... Dani Pino, vida y obra.
Vida y obra, yo sí, vida y obra de quién.
¿Qué pasó con la vida y obra de Dani Pino? No, pero en realidad, por ejemplo, si alguien que está escuchando, porque en Spotify he visto que ha llegado mucho público, así como que no nos conoce.
Sí.
Hola.
Sí. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De qué te sientes orgullosísima de tu vida? ¿Qué es lo que más te da orgullo? Cuéntame.
Qué difícil tu pregunta.
Sí, lo bueno, sé. La cagaste con tu pregunta.
Sí, es que creo que hay, es así como, ¿qué te hace feliz en esta vida? ¿Qué te da orgullo en esta vida?
Que sabes que no es lo mismo, creo yo.
No, para no, nada, no, o sea, absoluto, no.
No es la misma dificultad. Eso
¿en qué color de la vida?
¿Y qué te hace feliz? A mí me hace
no,
feliz
ya basta,
un pan con
paso,
mermelada, pues, bueno.
Paso.
No.
Paso.
Pero tú, No, en serio.
Pero laboral, pero que hay que...
No,
es amplio.
No es tan amplio.
Hay cosas que te pueden tener orgulloso laboralmente y familiarmente que son incomparables.
Pero es que no hay para qué preguntarlo para saber qué es más importante en su vida.
Siempre lo personal yo creo que es más importante.
Eso es lo que crees tú.
Me mareé. Me mareé con
este simple. Al menos cuando tú haces una pregunta tan abierta, pero tan cerrada a la vez, haces que la persona recalque
lo
o
primero
resalte
que se le viene a la mente,
sí,
lo más importante que en realidad es para esa persona. Y esa es la respuesta que yo quería. Pero tú lo arruinaste para mí, Claudio Ortiz.
Perdón.
Paso. Bueno, es verdad, hay gente que a lo mejor no conoce quiénes son estas tres personas, sí, personajes, seres humanos, dicen, que estamos acá detrás del micrófono, detrás de la pantalla. Entonces, la pregunta es, porque de hecho a mí cuando me toca muchas veces hostear como algunos programas o qué claro. sé yo, muchas veces a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿cómo te defines tú? O en el fondo, laboralmente, o ¿cómo te describirías tú? Por ejemplo, si tienes que hacer tu biografía para Instagram. Ya, que es corto, son 240 ya, ponte tus caracteres. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que tú recalcas en ese sentido que la gente tiene que conocer de ti?
Yo antes siempre escribía medio alegre, medio triste, medio tonto.
Ya.
Eso siempre escribía.
A mí me gusta la de Cibercaya. Cibercaya, para quienes no sepan, es mi novio. Y él tiene una que me gusta mucho y dice, de interfaz poco amigable.
Sí,
interfaz no sé, poco sí. amigable. Y me da tanta risa porque es real. Es tan real. Y como que lo conecta muy bien porque él es un amante de la tecnología, de los videojuegos. Entonces lo conecta sumamente bien a su personalidad. Pues. ¿Y tú, Fénix? ¿Cómo te describirías? Viejo, viejo amargado,
viejo que voy a comer con. Orgullosamente cascarrabia.
Orgullosamente cascarrabia.
Sí.
No, de hecho yo no te sé, es que yo no te encuentro amargado.
No, es que la gente cree que cuando uno reclama por lo justo que es para que uno considera o por las cosas que uno es apasionado, es amargado. Simplemente tengo un pensamiento distinto a mucha gente y me siento orgulloso de mi forma de pensar.
Y es súper importante eso de defender los puntos. Yo te, discúlpeme la gente que escucha el podcast y que yo sea tan majadeo con esto, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta tanto del caballero es que y que lo dije en el matrimonio cuando me preguntaron.
¿Qué matrimonio?
¿Qué matrimonio?
¿Qué
matrimonio?
¿Quién se casó?
Vamos a recordar el matrimonio todo. Es que yo siento que aprendo mucho de cuando uno tiene una discusión con el Fénix, uno aprende.
Ya, pero yo déjame decirte, Claudio, que con la cantidad de años que yo conozco a Fénix, puta que a veces dan ganas de pegarle una cachetada y decirle cállate, pero es verdad, a veces sí tiene puntos válidos, pero como todo, yo creo que las discusiones a veces todo. Cuando... Lo que pasa es que Fénix es muy apasionado y él es muy consecuente con lo que cree, aunque esté equivocado, él va a seguir defendiendo su punto hasta la muerte. Y eso yo creo que tú puedes decir que sí.
Antes muerto que sencillo. Mira, debo decir que muchas veces, esto es una confesión, ¿eh? Muchas veces me doy cuenta que estoy equivocado.
Y sigue.
Sí, y sigo. Pero muchas veces lo hago netamente porque veo que la otra persona está enojada. Bueno, entonces yo disfruto de eso. Yo he disfrutado de siempre.
Pero ¿cómo podéis disfrutar de hacer enojar a la gente?
Tras bambalina. Hace poco hubo una discusión muy fuerte entre Klaus Enhans y el Fénix.
¿Sobre qué?
Yo en un momento me di cuenta de que Fénix había una cosa que dijo y que la estaba vendiendo. Pero no quise hacer hincapié. Y cuando terminamos de grabar, le dije. Y dijo, sí, weón.
No, pero yo iba a decir ese ojo que había dicho antes, que tú bien decías en el capítulo pasado que te habían preguntado si tú te llevabas mal con Fénix. Y yo quiero que aclarar es que hoy día estamos, ¿qué pasa? Aclarar que estos puntos como a discutir y todo lo que ustedes escuchen es en base también a una amistad muy larga que tenemos, bueno, al menos yo con Fénix, sí, bueno, Claudio también. Bueno, y yo, Claudio, a ti también, que nos conocemos desde el principio de los tiempos. Sí,
del principio de los tiempos. ¿Cachai? De hecho, la persona favorita de Marcus, hay que decirlo.
Ay, Marcus, preciosa.
Cuando Marcus era un cachorrito pequeño, Dani lo tuvo en sus brazos. Hay que decirlo.
Sí. Pero creo que esas cosas siempre hay que aclararlas, que acá no hay como una enemistad, sino que hay verdades.
Y eso que yo conozco a Fénix, tenemos nuestro trato personal muy, 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 muy cercano, muy de hace poco tiempo. Y hay que decirlo, y lo digo también públicamente. Lo agradecí el otro día en una publicación. Yo del tiempo que pasé mal cuando estuve enfermo, todas las cosas que pasé, el caballero acá presente.
Cállate, huevo,
me llamaba el caballero de este corazón rudo,
pero
teléfono en la intimidad para preguntarme cómo estaba.
De verdad, Fénix es uno de los mejores amigos que tú puedas tener, porque él siempre, y no importa las cosas, porque nosotros hemos tenido peleas, nos hemos alejado. Por mi parte, debo decir que sí, ha sido generalmente mi culpa. Eso yo
No. Siempre las cosas son de a dos.
O sea, sí. Pero de todas maneras.
Hasta se me cayó una lágrima.
Ay, está emocionado.
Esta va a estar viejo.
¿En serio está llorando de sudor?
No, sudor.
Ay, amigo, te quiero tanto.
Pero si te queremos más que la chucha.
Hay que decirlo, es uno de los mejores amigos que tú puedas tener, porque realmente él siempre, a pesar de que te hayáis peleado, te hayáis puteado, hayáis dicho cosas horrendas, él va a estar ahí y te va a decir, I have you, I got you, friend. Te tengo.
Sí.
Es un amigo fiel.
Yo me di cuenta mucho de eso en mi periodo que estuve que estuve mal y que estaba
perdido. Ya, pero que se ponen hueones,
Este hueón me llamaba y me hablaba y me decía, ¿cómo estás tú?
Son latero.
Y me decía, ay, que yo le contara cómo está. Bueno, voy a llorar también, puta, vamos a llorar. Ya, Dani, lloramos.
No, yo no lloro.
Dani no llora.
Te queremos, pues, te queremos.
Llora para callado.
Lloro encerrada en el baño mientras me ducho. Ahí unas lloraditas para que no se sepa.
No sé si en algún momento alguien vio Friends. Me imagino mucha gente vio
Friends. Sí.
¿Ya? El capítulo de Bruce Willis.
¿Ya?
Hay un capítulo que aparece Bruce Willis.
Que el papá de la novia
de la polola de Ross.
Ya.
La novia que joven. Es una quinceañera.
Ya, perfecto.
Quinceañera, digamos, la primera 20 años.
Sí. Adolescente.
El Juan era como muy rudo. Pero hay un momento en el que al weón lo quiebran. ¿Cachai? Y el weón de ahí dice, bueno, abrieron una ventana que ya no se puede cerrar.
No se puede cerrar.
Bueno, a mí me pasó hace unos años atrás, ¿cachai? De que se abrió una ventana y no sé por qué mierda hoy en día, ¿cachai? Onda, lloro con cualquier weá. Fuera weá. Me emociono.
Pero no tiene nada de malo.
Rápidamente.
Lo que está pasando es que tú durante muchísimos años de tu vida no dejaste que esas emociones afloraran.
¿Esta fue una intervención, güey?
Sí, es una intervención. Esto no es Chisme Geek. Este capítulo se va a llamar La Intervención de Fénix.
Uy, gracias, Dani, por darme el nombre del capítulo.
Entonces pasa que cuando uno guarda durante tantos años, por distintos motivos, que en el fondo no es una crítica así como, ah, es que tú no sabes expresar tus... Para nada.
Yo sabía que no la tenía que traer.
Para nada. Pero también pasa que cuando uno empieza a envejecer, uno se emociona mucho más fácil. Y eso lo hemos conversado con muchas personas más que antes, no, yo soy rudo, yo no lloro por nada. Y hoy en día así como, mira, un cachorrito, así, un cachorrito que no tiene familia. O cosas por el estilo. Pero está bien, que hoy en día afloren tus sentimientos, eso te hace alguien que es más cercano, más humano. No, me gusta ese Fénix.
Es que no, ese
me gustaba Fénix, también el otro.
No existe. Mira, es que hay versiones, dependiendo, y esto lo he dicho muchas veces abiertamente, uno funciona dependiendo de en qué concepto está en ese momento.
En qué contexto
también. Uh-huh. Porque a mí me dicen mucho y me repiten esto de que soy hater, de que odio todo, de que nada me gusta. Y no es verdad. Sí. Lo que pasa, y lo he explicado también varias veces, es de que depende de lo que estemos haciendo.
Claro.
Y de los temas que están para hablar.
A mí me huevea, Claudio me dice, Claudio, ¿dónde está ese caballero amistoso que aparece en YouTube? O ese caballero amistoso de las efemérides.
De la fe de efemérides.
Claro, porque en las redes sociales es una mentira, pues, Claudio.
No, es que ese caballero amistoso es una parte de mí. Muy pequeña, pero es una parte.
No es pequeña, Fénix.
Pero esto es cuando uno sale, como que sale del set. ¿Cachai? Tú sales del set y dices, ok, seguimos con la vida. Tú no puedes estar odiando todo el rato y no puedes estar discutiendo todo el rato. Hay muchas veces...
Sí, se puede.
Pero hay muchas veces en las que yo... sí, como decía bien Daniela Alexandra. Uno es muy apasionado. A mí me pasa de que yo discuto algo porque en realidad creo lo que estoy discutiendo. Y porque tengo un fundamento de por qué te estoy llevando la contra en ese momento. Sí. Cuando ya la batalla está perdida... que me ha pasado, sí disfruto en hacer enojar a la otra persona. Ya, debo decirlo, me agrada ver al otro que está con la vena que le va a explotar. Sí,
yo he visto esas discusiones en vivo, Claudio, y en algún minuto, de hecho, yo me he parado ahí medio, porque es tan desagradable lo que se arma ahí. O sea, para él es divertido, para uno que está mirando es desagradable, pero es una parte de... Hay que decir que Fénix es muy amistoso cuando quiere y con quien se lo merece.
Exacto.
Porque hay gente que no se lo merece.
En estos momentos, lo único que puedo pensar es que tu segundo nombre es Alexandra y me encanta.
Sí. Como la zarina rusa.
Me encanta.
Mi mamá se llama Alexandra.
Daniela Alexandra.
De hecho, yo siempre quise que la gente se hubiese referido a mí más con mi segundo nombre.
Como
que
Alexandra.
Me carga, Daniela. Creo que es el peor nombre. O sea, dentro de los nombres comunes y corrientes. No vamos a hablar de nombres que a lo mejor pueden ser ridículos de por sí. Pero me carga. Yo preferiría mil veces que me hubiesen puesto Alexandra. Pero no me pusieron así. Lea la historia, así que no tenían ayer.
No, dale.
No, porque una prima ya se llamaba Alejandra.
Para no confundirlo.
Pino. Y como yo me iba a llamar Alexandra Pino.
Mira.
Por eso me
llamo a tu prima, entonces.
No, mi prima es buena segunda.
Pero tu prima no tiene una canción. Y tu prima no es difícil de olvidar.
Como Daniela. Sí, la canción, la única canción que tiene mi nombre.
Sí, pues.
Aunque me duela. Dejaré a Daniela.
Sí, pues. Imagínate. Porque,
porque es
imposible. Dejaste una marca. O sea, es imposible dejarte.
No, pero me pueden llamar Alex. Alessandra.
Alexa.
Alexa. Sí, me pueden llamar Alexa.
Alexa.
Alexa. Prende
Alexa,
la luz.
Prende la luz.
La Alexa de mi casa me odia.
No, la pobre gente ahora que está viendo esto en la tele.
Me pasó el otro día, estaba viendo el Instagram de una creadora de contenido panameña que a mí me encanta, la Diana Monsters, y ella estaba hablando sobre Alexa, ya para que no se les prenda, y ella le daba órdenes y se me prendió toda la casa, y yo así, y se supone que nuestra asistente virtual está configurada para que solo reconozca mi voz y la de Cibercalla, pero no.
No, sí, falla, es que falla, engaña, claro. Yo lo he hecho en otras casas, voy y digo, Alexa, sube el volumen a 100. Así que si alguien está escuchando en este momento, cagó.
Tú le reventaron los
parlantes. ¿Podemos no hacerle esto a la gente? ¿Qué viene después ahora? Decirle, Alexa, borrar todas las alarmas de la semana. ¿Pero cómo le estamos haciendo esto?
Alexa, suscríbete. Ya, no.
No, pero de hecho yo, por ejemplo, estaba muy en contra. Estaba muy en contra de domotizar. Porque ese es el término en el fondo que uno utiliza cuando sí. uno comienza a Está tener lindo. Asistentes virtuales, y enchufes e interruptores inteligentes. Y yo estaba muy, pero muy en contra de tener mi casa domotizada, porque yo estoy segura que algún día las máquinas se van a levantar. Y ahí vamos a quedar todo. Entonces, yo siempre, siempre, siempre le pido por favor y gracias. Le digo así como, oye, Alex, por favor, ¿me puedes prender no sé qué? Gracias. Y Felipe la trata tan mal. Y yo le digo, mira, si algún día, así como está The Rising of the Machines, créeme que yo voy a ser la que va a quedar viva, porque aquí tú la has tratado pésimo durante toda la historia.
Daniela Alexandra, yo también le hablo de forma tierna.
Sí, yo creo que es lo mejor. Aunque
yo le digo
no
a Siri que te amo. Le digo a Siri, te amo. Y cuando me dice alguna
cosa... Y que te
cosa,
dice, a veces te dice, sí. creo que solo seamos amigos.
Claro, y también te responde así como, ese es un sentimiento que no te da como distintas respuestas, sí. así como...
¿Podemos bueno, probar?
Nunca me había pasado. Quiero,
¿hay una prueba?
Dale, dale.
Oye, Siri.
Ajá.
Te quiero. No me habló.
Te dejó el visto.
No me dejó el visto.
¿Te das cuenta, no?
Ya, gracias.
Veamos qué me dice la mía, porque la mía sí me quiere.
Ven. Ya, a ver.
Oye, Siri. Te amo.
Tú también eres genial.
¿Viste? Nunca me habían rechazado de forma tan maravillosa. Yo me acuerdo cuando pendejo me rechazaban, me decían, no, es que te quiero como amigo. Bueno,
aquí ya, y claro, ¿qué te dice a ti?
Aquí lo sorprendo. Oye, Siri.
Uh-huh.
Te amo.
Por lo menos a mí me dijo que era genial.
Me salió un mensaje y dice, qué ternura.
A mí ni siquiera me respondió, también me dijo como un mensaje.
Es que yo Siri lo tengo con voz de hombre.
Sí, no
tengo
con voz de mujer. Está bien.
Bueno,
oye, con la asistente.
Pero entre paréntesis, sí, a mí me gusta más el de la G. El de la G.
Ajá.
Porque. Se puede decir Google, pues. Porque
me cagaste,
es la otra palabra.
Me la G, yo estaba pensando qué chucha está hablando este weón.
Me gusta el de Google porque el de Google siento que. Mira, si en algún momento las máquinas se levantan, primero lo van a hacer los de Google.
Y todos tenemos el mismo temor, así como porque todos los que nos gusta la ciencia ficción, el terror, ya sabemos cuándo.
Los de Google aprenden. Que Alexa no aprende.
Sí aprende, la desgraciada. Pero aprende.
Yo, por ejemplo, lo que yo he probado fue con el nombre del Marcus, del ¿ya? perro. Entonces yo cada vez que le pregunto que cómo se llama el perro, me dice, debería llamarse Canito, porque es un buen nombre, ¿cachai? Pero en cambio Google se acuerda que yo le enseñé el nombre,
lo que va a pasar,
y la fecha en la cual le enseñé el nombre de cómo se llama mi perro.
Y si se revela después lo otro y te dice, no le quisiste poner Canito,
se teme.
Ahora vaya a ver
bueno,
el huevo.
Pero mejor. No, pero en todo caso, bueno, no sé si aprende tan rápido, pero sí aprende tus rutinas. Y
sí,
eso,
la rutina sí.
Y eso a veces me asusta porque me apaga la luz cuando estoy... La otra vez estaba en el baño como a las 2 de la mañana, lo teníamos recién. Y perfecto, yo estaba aprendiendo con este tema de que se obviamente automatizara todo, y estaba sentada en el WC y se apagan las luces. Y yo así...
¡Oh, tú! ¡Que está hinchadita!
Y sí, y como que grito así, ¡Felipe, me apagaste las luces! Y Felipe, por supuesto, no me pescó, y de ahí como que me las empezó a prender y a apagar, y me dice, ¿lo estoy haciendo bien? Y yo así, ¡no! ¡Me dejaste en la oscuridad! No me podía parar nada, po. Y no tengo el parlante en el baño, pues entonces no me escuchaba. Lo que pasa es que tenemos que comprar, porque tenemos parlante en todas las piezas, menos en el baño. Entonces,
en una de esas quizás estaba... adecuándose a la música.
No, si en realidad, ¿para qué les voy a mentir? No estaba haciendo pipí. Ya, oye,
mira,
pero esto no es un chisme sobre nosotros, no. Es un chisme sobre... Sí. Porque la semana pasada no alcanzamos a hacer nada a la pauta porque no. Nos fuimos entre historia y historia.
Pues sí, eso es...
Pero
este
antes...
Esto,
antes
eso de, es este podcast.
No, pauta.
Antes de comenzar, vamos a hablar... Vamos a dar sus...
¿Sabes lo que pasa? Es que la Dani nos tiene harto aguante.
Sí, escucha que nos tiene aguante. Y que tu verano 2023 no le falte aguante.cl con las poleras y polerones del artista nacional Guido Kit Salinas.
¡Alerta! ¡Alerta, alerta! De estreno, Tibón y Razor, el Escuadrón Radical, ya están en aguante.cl para salvar la ciudad de Megacat y tu estilo.
¡Voy ya! ¿Tú? ¡Así! Así. Pero es que me tomaron por sorpresa. Así es el nuevo diseño de los SWAT Cats. Ya está disponible en www.aguante.cl con despacho en todo Chile o compra presencial en la tienda del Portal Lion, local 11.
Atención a los próximos nuevos diseños. Ya hay restock de todos tus modelos favoritos. Busca las tallas desde la S a la XXL y las tallas especiales para niños.
Y no te olvides, cuando compres, cuéntale al tío Guido Kit Salinas. ¿Por qué Guido Kit Salinas? Dale un abrazo al Guido. Abrázalo. De parte nuestra. Abrácelo. Vaya a la tienda, lo abraza y le dice: venimos de parte del Chisme Geek. Y este abrazo es con amor. Es grande pero tierno. Es como un oso.
De peluche.
Amoroso.
De peluche.
Yo creo, gente, que vamos a tener que reiniciar todo el podcast.
Más info en el Instagram aguante.cl.
Somos lo que somos.
Tenemos aguante.
Porque hoy día no sé qué pasa. ¿Por qué se nos traba la lengua tanto? Bueno, eso pasa a veces.
Porque este programa está grabado del otro y porque hace más calor que la cresta.
Y tenemos hambre. Sí. No, pero yo creo que pasa. Pasa hasta las mejores familias.
Llevamos un programa ya grabado y estamos cansados, entonces la lengua se nos traba.
No. Yo creo que somos estúpidos.
Eso también es verdad.
Oye,
hay gran parte de eso.
Un par de cositas para que no se me olviden. Cosa número uno. Importante que sigan a aguante.cl en Instagram. Muy importante porque ahí el Guido hace harto spoiler de los diseños que se vienen.
A ver, lo voy a seguir al tiro.
Sí. Tetsuo, Keneda, a ti te digo. Parece que se vienen las gárgolas también. Y aparte que de pronto el Guido está participando de algunas actividades especiales. Por ejemplo, hace algunas semanas estuvo ahí en el Dos Caracoles. ¿Dos Caracoles se llama?
Sí.
Donde
hay un caracol y otro caracol.
Hicieron una feria como retro, estuvo participando ahí. Entonces, para que sepan en todas las cosas que está el Guido Kit Salinas de aguante.cl, síganlo en el Instagram. Muy importante.
De hecho, también recalcar, porque esto es lo importante de esto. Todos los diseños son de él. Todos son ilustraciones de Guido Kit Salinas. También el creador de esta tremenda saga de cómics chilenos. Referentes a nuestros antepasados históricos mapuches que hace nuestro querido Guido Kit Salinas. Así que ojo, todos los diseños son de él, no hay ninguno que salga replicado de otro lado. O sea, cabros, en verdad.
No son fotos de internet.
Exacto. De hecho, mira, traje estos para que.
Original.
Para que.
Mira, estos son. Estos están en versión póster. Los diseños que están en las poleras, en los tazones.
Aquí está el Venganzas.
El Noches.
Yo tengo esa polera, la de Skeletor. Y es flúor, la de la polera.
El Calacas.
El esqueleto.
Aquí está el gatos.
Los gatos con espada. Los autos locos.
Los autos locos.
A mí me encantaba verlos.
Los Darth Vader.
Y el más oscuro.
El terrible Vader.
El terrible Vader.
Don Vader. El
Fajo. Estarán en un set de algo que voy a empezar a hacer.
¿Qué vaya a hacer?
Sí. Marzo se viene. Se viene marzo.
Oye, ¿este es un material exclusivo o no le pueden encargar esto a?
Sí, tiene la venta en la tienda.
Ahí está la venta.
Sí, tiene distintos diseños de sus propios diseños, valga la redundancia. Sí,
claro,
sus autodiseños.
Pero están bonitos, están hermosos. A mí, por lo menos, me gustan harto.
Están muy bonitos.
Y sigan el cómic de Guardianes del Sur, por cierto.
Sí, Guardianes del Sur. Dijiste que habían varias cosas.
Sí, la cosa número dos. Saludar, por
eso
supuesto,
a
Alfonso Romero, quien edita el audio de este programa, que debe estar tan feliz de escuchar tu voz, Dani. ¿Qué decir?
¿En serio?
Sí, debe ser un agrado para él.
No sé, es que, ¿sabes qué? Como uno se escucha de una manera tan diferente, a veces yo digo, ¿será agradable mi voz?
Sí, tu voz es agradable, Dani.
De hecho, me han dicho, debería.
¿Qué diría ese ASMR?
No, es que sabes que el ASMR me da como. Excepto del ASMR de gatitos comiendo choclo o perritos comiendo. Que esos son preciosos, pero el resto así como de. No, es como. No sé. Bueno, hay gente que le gusta.
Saludos ya al Alfonsiño. Vi al Alfonso el domingo, estuve con él, andaba con su hija, nos encontramos ahí en una feria y estuvimos pelando.
Mira.
Grande Alfonso Romero, gracias por dejar este audio.
Hace dos semanas o sí. Oye,
¿verdad?
¿Ustedes saben de qué es cosa 1 y cosa 2?
Sí, thing 1, thing 2.
Mira, ella sabe. ¿Y tú, Claudia?
¿Qué?
¿Sabes de qué son cosa 1 y cosa 2?
No.
No, ¿nunca has visto The Cat in the Hat?
Dr. Seuss.
No.
¿No? Oye, oh, algo que tienes que ver. Hay una serie que se llama Huevos Verde con Jamón.
Uh-huh.
Que es maravillosa. Vela porque es larguísima y es hermosa. Que es todo lo de Dr. Seuss.
Sí, el
¿y Dr. dónde puedo ver eso?
Creo que está en la ñifla. Creo que Huevos Verdes con Jamón está en la ñifla.
Netflix.
Es huevos Fénix, verdes con jamón.
Fénix usa términos de repente.
Sí, yo no entendí.
Hay todo un stand-up comedy que se hace, es comedia actual, en que se huevea a los viejitos porque les dice la ñifla en vez de decirle Netflix.
Ah. De hecho, el otro día, por ejemplo, cuando Fénix me escribe, yo le digo, ¿qué vamos a hablar? Y me dice, Duque. Y yo sí. ¿Qué?
Vamos a grabar Duque.
Vamos a grabar Duque. Y yo así, concha su madre, ¿qué es Duque, weón? Así como buscando, así como Duque la película, Duque la serie, Duque el videojuego, Duque Nukem. Así como, ¿qué? Duque, me dice, no, Duque 2. Y yo, ¿2 qué? Así como, Fénix, por favor, le dije, háblame claro. Onda, no me hables en tus términos.
Claro, ojalá soa.
Es que...
No, si tiene su carácter, weón.
No, lo que pasa es que yo estaba preocupada en el fondo de lo que se fuera a hablar en el Chisme Geek para no quedar...
¿Y qué era el Duque, po?
¡Dos, po!
Ah,
¿pero
Duque?
¿De dónde sacaste ese término?
Se usa mucho en Dudo.
¿En qué?
Dudo.
¿Dudo?
Nunca he jugado Dudo.
¿Ludo?
No, Dudo.
¿Ludo?
Dudo, el de los dados.
No.
¿Cuánto tenés? 3 trenes. ¿No?
¿Nunca? ¡Ah!
5 minas.
Ah, ya,
ok. Esto lo vi en un...
Tonto. A los dos...
Esto lo vi en de Cincolajote, en un sketch de Humbertito. Hace como 2 semanas lo vi, que trataban de explicarle cómo se jugaba el cacho.
Los dos se los dice tonto.
Oye, Humbertito. Humbertito, pobrecito.
Un clásico Humbertito.
Ya, pero bueno, eso no entendía los términos que me estaba diciendo Fénix.
Son términos de viejo.
Sí, lo son.
Hay términos también de Lolito que a veces cuando uno no entiende, no se complica.
Ya dijiste Lolito, ya cagaste.
Por ejemplo, de Lolito. Por ejemplo, la otra vez las chiquillas me hablaban cuando hicimos la feria de los deportes, hablaban de espocón y decía, ¿de qué están
hablando? Ah, pero
no tenía idea.
¿Pero el género deportivo de los animes?
No lo tenía idea, como nunca he consumido el deporte.
Hajime no Ippo.
Nunca he consumido el deporte.
De hecho, todo anime, por lo que entiendo, que se refiera sí, como a trama deporte, principal sí. Al deporte, como Supercampeón, uh-huh. El Príncipe del Tenis, Haikyuu.
Y con relaciones, son todos Pokémon. No lo tenía idea, pero lo aprendí el otro día.
Es un subgénero.
Entonces, por eso, cuando el Fénix nos dice alguna cosa, más vale preguntar, porque más vale un segundo ignorante que un ignorante toda la vida.
De hecho, eso es súper importante lo que tú dices, porque hay muchas veces que a la gente le da vergüenza preguntar cuando no sabe algo. Y yo creo que es mejor decir, bueno, de partida no tengo por qué saber absolutamente todo, y prefiero, como dices tú, aprender en vez de guiar como los hueones.
Ahora les voy a hacer una corrección a toda la gente, chiquillo, en verdad.
Corrígenos.
Nunca usen la frase porque es muy fea y mucha gente la usa. Así como la otra vez les dije, si no va a decir nada bueno de alguien, no digan nada, que es súper hueón.
O que la boca risa abunda en la boca de los tontos.
Exacto.
También lo dijimos el otro
Vamos
día.
A sumar a esto el...
Usted no lo diga.
Tú que todo lo sabes y si no lo sabes lo inventa. Chiquillos, no partan diciéndole a una persona que es mentirosa. Porque inmediatamente le estás diciendo que es mentirosa.
Pero no, sí, podría ser inventiva. Sí,
pues. No.
Tú lo
no,
que
no.
todo sabes mentiroso. Y lo que no sabes lo inventa.
Lo que no sabes lo inventa. Y ahora estás diciendo, vos que mentís todo el rato, conchetumadre. Eso es lo que le estás diciendo.
Oh, que eres bueno para el chamuyo.
Mentiroso.
Pero es que para mí no...
Es feo.
Ya, bueno, está
es
bien.
Feo.
Ya, okay.
Usted no lo diga.
Ok, la sección de Fénix de este programa que titulamos La Intervención de Fénix en esta sección.
No. ¿Cómo era que se llamaba el profesor? ¿Cuánto era? Usted no lo diga.
Profesor
se
Bandera.
Dice
Mario Banderas.
Wincha aisladora.
No wincha la hora.
No wincha la hora.
Pero está bien dicho wincha la wincha la hora.
El Club de la Comedia también lo hacían.
Sí, ¿verdad?
Sí. ¿Por el profesor? ¿Por Mario Campuzano?
No, pues era Mario... Ay, ¿Mario Barrera no era? No, porque el profesor Campuzano es otro.
Oye, ya, pues, pero Campuzano, la gente no...
Pero no, pero había uno más antiguo porque era de cabello rubio.
Teleduc, weón.
Me perdí.
No, la Dani jamás vio Teleduc.
No,
me
Teleduc.
Perdieron.
Jamás viste Teleduc.
Pero es que piensen que ustedes tienen 10 años más que yo.
Sí. Oh, mira, Teleduc, los fines de semana, los sábados y los domingos, la televisión se encargaba de hacer cursos para la gente.
Se encargaba de educar a la gente.
Se encargaba de educar.
¿Sí?
Entonces, había unos cursos que se llamaban Teleduc,
¿ya?
Donde tú podías contratarlo y te daban un libro. Y ese libro tenía un material de apoyo. Okay, y el material de apoyo era el programa que daban el sábado y el domingo muy temprano en la mañana.
Exacto. Era para estudiar. De hecho, pero junto con el mundo del profesor Rosa.
Yo con Teleduc aprendí a hacer gráficos antes que me lo enseñaran en el colegio.
Pero mira, aprendiste a la televisión,
¿sí?
¿Te enseñó algo?
Sí, la televisión.
Bueno, pero hoy en día, de todas maneras, por esta ley, obviamente, de no sé si sí, creo que es una ley que se debe pasar cierta programación educativa que ahora es tan cultural. Claro, sí. Que están los canales, ponte tú el 11.2, el 7.2, ahí siempre están.
Sí, el problema es que nadie ve.
El problema es que en Chile el programa de cultura es el programa de mostrar la cazuela de la señora del sur.
Lo que pasa es que antiguamente
puro comer.
Estaba el plus.
¡Ajá!
Y podemos decir de que antiguamente Chile era más culto. ¿Eh? Sorry que lo diga de esta manera, pero ¿por qué? Porque se educaba más a la gente al no tener la opción de ver lo que tú quisieras. Claro. Ojo con eso. No está bien, ¿ya? No está bien de que no tengas las opciones. Pero ¿qué es lo que pasaba? Tenías solamente la televisión nacional. En ese tiempo, el 7, el 13, el 11, el 9 y el 4 en algunas veces y el 5, que eran los canales que estaban en ese tiempo cuando ya había muchos canales. Pero antes sí, de eso era el 7 y el 13 solamente. Y daban en ese tiempo programas educativos como Teneduc, como El Mundo del Profesor Rosa, en el que te enseñaban.
Tierra adentro. Buena,
claro, estaba también el programa de
Home Center, hacía,
¿te acordás o no?
El que hacía usted mismo.
El Hernán Alguín, Mundo.
¡Oh, Mundo
ya, pero,
86!
Pero
el
Fénix.
Mejor programa de Chile. Sorry que te interrumpa en este momento.
Le pegué en la fibra.
Chiquillo, en serio. El mejor periodista de la historia
de, este país.
De Chile y de Latinoamérica. Ojo con lo que estoy diciendo.
Hernán Holguín.
Es Hernán Holguín con Mundo 86. Mundo 86 era una serie que daban que este weón te mostraba tecnología, te educaba. Bueno, lamentablemente Hernán Holguín murió hace varios años producto del cáncer.
Qué terrible.
Y lo perdimos. Buena. Pero qué tremenda pérdida al morir ese hombre. Porque con la muerte de Hernán Holguín murió el periodismo de verdad. Debo decir, él viajaba, iba a ver todos los avances tecnológicos. Primero que todo, Chile en ese momento estaba en la punta en lo que te transmitía, junto a Mundo 86. Era maravilloso, en verdad.
Ya, pero no sé si tu afirmación, o sea, claramente es lo que tú piensas y está bien, pero no sé si la gente antes era más culta.
Ah, es que se preocupaban más de...
Pero hoy en día, o sea, a ver, dependiendo de lo que nosotros acuñemos como qué es ser culto. No vamos a hablar de eso yo creo hoy día porque en realidad no es chisme. Pero hoy con el acceso a la información que tenemos, que si bien hay mucha gente que todavía no tiene acceso a la información tan libre como lo tenemos nosotros. Claro,
no
teníamos...
internet.
Claro, pero exactamente. Sí, yo creo que era por un tema de que el acceso que tú tenías era netamente a la televisión o si tenías la suerte de tener el computador, la Encarta o las enciclopedias.
Pero ojo, también en esa época también si tenías la suerte de tener televisor.
Que también.
Es que ojo, porque aquí voy con eso. Hoy sí, efectivamente hay más información, ¿ya?
Que no te hace ser más culto.
Está por eso, porque está disponible.
Y estamos más
desinformados. Pero a sí mismo también, a eso iba, a eso mismo también es el no hacer las cosas. Antiguamente, ¿a qué me refería con todo esto? Era parte necesaria, por ejemplo, para hacer un trabajo o algo, leer lo que estabas haciendo.
Exactamente.
Tenías que ir a una biblioteca, tenías que buscar.
Hoy en día los niños ni siquiera, y lo digo por experiencia muy cercana, o sea, se meten así como buscan en Google la pregunta literal y les aparece la respuesta literal. Entonces, no tienen, no todos, no digo que todos, pero en general no logran como realmente entender qué es lo que les están preguntando. Y no estamos diciendo, ay, los mis tiempos pasados eran mejores.
No,
porque claramente era una lata tener que buscar en todas las revistas del Icarito, ir a la biblioteca, buscar
ese material,
el material, que
en mi caso tenía que ir siempre donde un compañero vecino, ¿cachai? Porque yo no tenía en mi casa ni una enciclopedia.
Te ayudaba a sociabilizar, es lo mismo que cuando yo critiqué el tema, yo decía que vuelvan los monos, que yo soy un amigo de hacer una campaña que está en proceso del video, patente pendiente, de que vuelvan los monos.
Pero los dibujos animados.
No, los monos de la azucarita, los monos de los dulces.
Ah, pero ya, yo no me voy a meter en ese
tema.
¿Pero
por qué? No, ¿por qué me voy a meter? Pero es una cosa muy, y es una opinión muy personal, no es algo negativo, está bien.
Tu opinión es personal, no tienes por qué decir que es tu opinión personal, porque es tu opinión.
Hoy en día hay que decirlo.
Es tu opinión.
No, pero tú lo entiendes, yo lo entiendo, Siri lo entiende, Alexa lo entiende, pero hay gente que no lo entiende.
Entonces
uno tiene que decirlo, tiene que hacer ese disclaimer. ¿Pero por qué? No porque yo esté de acuerdo que démosle azúcar. No es por eso.
No, de hecho tú cuidas mucho lo que come tu hijo.
Por lo mismo, porque la decisión de qué consume el niño no es del niño. La decisión de qué consume el niño es
el padre,
los papás. Y ojo, porque esto no lo estoy, para poder hablar de esto, me ilustré. O sea, esta weá no es de que yo esté hablando sobre...
Esta campaña viene con un peso de estudio.
Pre-pandemia, amigos míos, hay estadísticas que dicen de que la obesidad en Chile, en nuestro querido país, uno de los únicos países en el mundo en el que prohibió el tigre Tony en su carita, que el tigre Tony era el único que incitaba a hacer deporte.
También conocido como el tigre Toño en México.
También. Resulta de que la obesidad en pandemia creció aún más en niños de lo que venía creciendo en cuando sacaron
un año no regular.
A personajes. ¿Y eso qué te dice?
Ah, cuando
de que ya ni siquiera era la paja del papá, porque ese era un no pataleta, se llama, es el ir al supermercado y te digan, papá, cómprame eso. No. Entonces, ahí sacan los monos porque dicen, bueno, es que el niño me lo pide. Oh, ¿sabes que hay una palabra mágica? Se dice, no. Entonces, en pandemia compraban más dulces y le daban más dulces a los niños. Entonces, y había más obesidad y comían más comida chatarra. Entonces, ¿el problema es de los niños? ¿El problema es de que esté el monito en la caja? No. Y aquí voy con el pro de que esté, ¿ya? Porque una cosa es que esté contra, pero el pro. Por ejemplo, los tazos. Por ejemplo, los...
¿Qué tiempos aquellos?
Son muy importantes. Y esto no es hueveo. ¿Pero por qué son importantes? Porque genera sociabilización. En el momento en el que el niño está intercambiando con otro, como todo este boom que hubo con el álbum del mundial,
claro,
donde se generaban cambiatones, los niños interactúan entre ellos y generan relaciones y lazos con otros niños y salen del encierro en el que están y que es muy importante justamente al estar volviendo de pandemia. Esa es la razón.
A mí no me gusta sociabilizar con niños.
A mí tampoco, pero no importa.
Me robaba las cosas.
¿Puedo hacerle un entre paréntesis? Sí, sí, a mí claro. Me llama mucho la atención desde que viene desde un grupo de cercano, de que veo que hay niños ya jóvenes que, por ejemplo, que este año salen del colegio y sus papás no los dejan andar solo en el metro. No los dejan andar en micro.
Ah, pues. Mira, yo creo que en estos temas siempre...
Van a salir de cuarto medio.
Yo en estos temas como de paternidad y temas así, siempre me resto porque digo, puta, no tengo mucho como que decir con fundamento.
Una opinión, me imagino.
Tengo una opinión, claramente.
¿A qué edad fue la primera que recordáis que saliste solo?
A los 14.
Yo a los 12.
Pero no es porque mis papás siempre fueron bastante permisivos porque encontraban, para bien o para mal, para mí, que yo era extremadamente responsable y que me hacían muy responsable de todos mis actos. Entonces mis papás nunca me dijeron que no a nada, nunca, jamás una negativa. A menos, por ejemplo, si una vez mi mamá no me dejó ir al concierto de Nightwish porque encontró que yo era muy chica y que era peligroso. En ese minuto no lo entendí, pero hoy en día lo entiendo perfectamente. O cuando mi papá en realidad no le gustaba que yo me fuera a dormir a casas de compañeras, porque en realidad después él me explicó ya muy de grande que en realidad mi temor era que alguien te hiciera algo.
Sí.
Entonces eso lo entendí muy de grande. Pero la verdad es que a mí me cuidaron bastante, pero nunca fue, porque yo conozco mamás y como relaciones muy cercanas a mí, que no los dejan ser. Y a mí esa cuestión me apesta, porque una cosa es que tú cuides, estés preocupado, pero otra que no los dejes crecer. Esas como papás, creo que se llaman helicóptero, que están constantemente sobrevolando...
Ah, helicóptero.
Sí, ya, como sobrevolando encima del niño. Entonces, me acuerdo que sí me dejaron ir por primera vez sola a la casa de mi abuela en un recorrido desde Providencia hasta Las Condes, en una micro. Y yo fui feliz y yo amo hasta el día de hoy andar en micro.
Sí, confirmo.
Yo la primera vez que...
Me encanta andar en micro.
No sé, tiene esa fascinación por ver los techos de los autos, no sé por qué creta. Pero...
yo la primera vez que salí fue a los 12 años con tres vecinos más.
Ah, pero iba y acompañaba igual.
Pero éramos chiquititos, todos tenemos 12 años. Uh-huh. Con el Gonzalo, con el Leo y con la Anita.
Y se acuerda que
salimos los cuatro y fui, la experiencia completa. Fuimos, tomamos una micro desde La Cisterna para llegar hasta Santa Lucía a ir a ver Volver al Futuro 3.
¡Oh, wow!
Y también comprar la entrada al cine. Toda una experiencia.
Yo sé que esto suena de viejo y de vieja y anciana, pero es verdad que antes era menos... No sé si era menos peligroso, no lo sé. Pero la sensación de inseguridad de que les pudiese pasar algo a tu chico, a tu chica, a tu cabro chico, quizás era menor. Quizás los peligros eran exactamente
lo
mismo.
Pero uno no lo sabía.
Pero uno no era consciente de ello. Por ejemplo, yo me acuerdo de ya veinteañera, yéndome tipo 4 de la mañana de la casa de una amiga que vivía en el barrio Brasil hacia Las Condes, tomando micro en la Alameda sola. Así como si no me importara, así como...
Bien irresponsable.
Súper irresponsable. O sea, yo lo pienso ahora y digo, pero ¿en qué minuto tú pensaste que eso era buena idea?
Una buena idea.
Sola. Y entonces justo mi amiga me decía, sí, pero es que en ese minuto tampoco era que pasara como constantemente algo. Hoy en día quizás está mucho más
heavy las cosas, pero... Yo creo que ahora sabemos más de las cosas que
pasan. Somos más conscientes porque somos más adultos, porque tenemos responsabilidades, porque tenemos familia. Porque entendemos que si te llegan a cuchillar o te llegan a robar el celular, hoy en día es, obviamente, podría ser fatal.
Pero es que antiguamente los cogoteos eran románticos. cuántico.
Sí, pues te decían así como pasa las cosas.
Baja la weá, chuchitumari, paja las tillas. Y vuelve a pasar en la weá y es buen seguida, listo.
Vamos a contar una historia de Fénix. Que a mí me ha gustado. No sé si tú alguna la has contado.
¿Cuál?
Una que llegaste sin nada, nada.
Ah, donde llegué a Puerto Pelado. Sí. O sea, llegué en calzoncillo.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, porque dejó
¿cómo te asaltaron. Robaron todo?
Todo dejaron el calzoncillo.
No. Sí. Pero no pudiste ni negociar.
La luz.
No pudiste negociar la polera,
yo
nada.
Yo solo tiré la idea por si la querías contar. Tú dijiste del
rato. Bueno, esto la voy a tratar de hacer corta. Venía un carrete.
Nos remontamos, pero ¿qué edad tenía?
Puta, estaba en cuarto medio.
¿Era los 80?
Cuarto medio, no, cuarto medio.
¿Los 90?
96. No, no. Año 96. ¿Ya? Sí, año 96. Ya cuarto medio, puta, y habíamos salido a carretear y me dejaron en Bilbao con Tomás Moro.
Ya, la rotonda.
Claro, y yo en ese tiempo vivía en Príncipe de Gales con Vicente Pérez Rosales. Entonces tenía que hacer un tramo más o menos largo caminando, el cual yo hacía constantemente.
Usualmente.
De día,
¿cachai? Y que era normal que uno caminara tanto.
Exacto, ¿cachai? Y dije, ah, qué guay, me voy caminando. Y estaba cocido, más cocido que botón de oro. La guay es que... voy llegando a la esquina y veo dos hueones parados en una esquina y me dicen, oye, ¿tenía un cigarro? Y yo, no. Y seguía largo, pues. Entonces dije, ya, bueno, ya pico. Pues. Y empecé a sentir pasos atrás y dije, ah, ya. Cuando ya sabís que cagaste, ¿cachai? Entonces, como que mi mente borracha en ese momento pensó, dije, ya, las tres corro. ¿Cachai? Y dije, ya, uno, dos y pa, a piso. ¿Cachai? Entonces... aquí en la parte que nos fue muy chistosa, porque yo traté de pararme y cuando me trato de incorporar, uno de ellos se agacha y me pone una pistola en la cabeza.
Ah, no me acordaba que había sido. Sí, pues, perdona.
No, yo estaba, no, pues si me da lo mismo, si no, no sé si era una de verdad, no sé si era de plástico, pero el güey me dice, quédate quieto. Pues, si te digo, si en ese tiempo era romántica la güey. Y yo lo miro al weón.
Le besó el cuello.
Y le
dijo, desnúdate.
Y yo le digo, no, tranquilo, si no hay problema, vos dale nomás.
Haga su pega.
Mientras no lo sienta y me di vuelta. No. La cosa es que. Me dice, ya, pasa plata. Y yo cosío, le respondo y le digo, weón, ¿y por qué crees que vengo caminando?
Me
no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Y me muestro y le abierto una billetera de esas con velcro.
Sí, con velcro.
Con Nike grande. Sí. Bueno, no tengo plata, pues si por algo vengo caminando. Y dice, ya pasa el reloj. Y me remando así, no tengo reloj.
Y menos mal que yo no había celular, no.
Con razón, claro, te dejaron el calzoncillo,
no,
por
favor. Un de picado, porque no tenía nada, no tenía plata, no tenía... Y justo ese día, ¿sabes? Que me había puesto una ropa que no usaba mucho.
Ah, menos mal.
Entonces... el weón va y me dice, ya, pasa las zapatillas, los pantalones, me dejaron en calzoncilla. En slips.
¿Qué hora era?
Habrán sido las 3:30 de la mañana, más o menos. Me dejaron en el calzoncillo. Y yo ahí, pues, y los weones iban a salir corriendo y le digo, compadrito, espérese. Mira, en el bolsillo derecho, están las llaves de la casa. ¿Me podéis dejar las llaves, por favor? Porque weón, llévate el resto, me da lo mismo, ya pico. Y el weón sacó las llaves y me las tiró. Así que yo ya me veía.
Pero igual que robo más miserable.
Pero
fue pues, robo de picado.
Romántico, me devolvió la llave. ¿Cachai? Cualquier otro huevón me hubiese dicho, vamos a tu casa, conchetumadre. No sé,
oye, sí, verdad.
Me devolvió la llave. Yo igual estaba más o menos alejado y seguí caminando. No sé si conocen el. A pata pelada. En calzoncillo. Y en eso, paró una van al lado. ¿Cachai? Paró una van. Y se asoma el conductor de la van, baja su ventana en ese
tiempo. Ofrece dulce.
¿Cuánto cobra?
Y me queda mirando y dice, compadre, ¿lo asaltaron? Y yo, no, compadrito, vengo caminando, pero aquí tenía calor, weón.
Me encanta.
No, pero en serio le dijiste eso.
No le dije eso. Le dije, lo pensé.
Pues, ah,
no,
ya, ok.
Le dije, sí, pues weón, le dije, que estoy así fácil como sí, pues weón, puta, me cagaron, pues. ¿Para dónde vais? No, weón, puta. Para allá, pues, Príncipe de Gales con Vicente Pérez. Te llevo, ya bueno, pues. Gracias. Y me abren la puerta de atrás y eran puras promotoras.
¿Qué?
No, si no es nada hueveo, weón. Si está bueno, como a la noche. Como que venían saliendo de vuelta de una promoción de una discoteca y eran puras promotoras. Y así como, uy, súbete. Y yo ahí en calzoncillo, no, slip más feos que la concha de tu madre, esos antiguos.
Eso te iba a preguntar, no, más encima, slip. ¿Qué esos indignidad?
Que sacaba, esos que tenían el hoyito para sacar la
moneda. ¡Ay, no! Pero
sí es verdad, pero si sí, eso eran los slips, para que entiendan
cuál. Por favor, gente, no usen eso.
Pero es que antes habían de esos nomás, no habían boxers.
No habían boxers.
No. No, amiga, no.
Y eran, agradece que eran blancos porque en ese tiempo estaban los azules o celestes, que eran más gruesos y eran horribles.
Pero mejor eso que los blancos.
No, no, si no estaban
contentos. Antes no había, amiga, no había alternativa.
No, eran o los azules o los blancos. Y eran un celeste, ¿te acordáis de la celeste del papel confort?
No, sí sé perfectamente
cuáles eran. Ese celeste, el olor azul vela, que se llama. Eran horribles.
Ay, qué pero bueno.
Y me dejaron en la puerta de mi casa los hueones, pues. Así que ahí abrí con mis llavecitas, llegué, mi hermano estaba durmiendo y me dice, y me mira así cuando llega, me dice,
bueno,
¿por qué venís así,
man? ¿Pasaste bien?
Me asaltaron. ¿Estáis bien? Sí. Allá.
Y
ahí nunca le conté a mi madre.
No, claramente no.
Obviamente en ese tiempo.
Después, ¿y nunca te preguntaron dónde habían quedado tus zapatillas y esa ropa?
No, porque justo ese día, como te digo, andaba con una ropa que no usaba mucho. Ah, entonces perfecto. Andaba con unos zapatos que me los había comprado yo. Así como que, bueno, pero eran re feos. Pero en ese tiempo yo encontraba que eran bacanes.
No, está bien.
Con café. Una pluma.
No, no, pero está bien. Si uno...
Oye, qué sí, fuerte la experiencia. Pero gracias a lo que gracias a que estabas curado, ¿nunca sentiste un poco de angustia?
No,
nada.
No, aparte que no perdí nada que me...
¿Y los calcetines realmente también se los llevaron?
¿Cómo?
¿Los calcetines o te dejaron los calcetines?
No, todo. Si yo andaba a
patar. ¿Hasta los calcetines?
Mira, yo creo que por orgullo o algo me dejaron los calzoncillos, porque un amigo mío le hicieron lo mismo. Estaba como de moda en ese tiempo, pero a veces lo dejaron en pelota. Y la historia de ese weón fue buena porque se le hicieron al Parque Araucano, entonces el weón iba cual no sé, pues como indio a la calufe, weón, escondido entre los matorrales. Jean-Paul, a ti te hablo.
Pidiendo ayuda.
No, se escondía en los matorrales y corría en pelota de un matorral al otro.
Pero es
que no lo vieran, ¿no?
Imagínate, te dejan absolutamente en pelotas. Y va pasando gente y ven a este energúmeno en desnudo. Tú no parás de ayudarlo.
Era hermoso. Y el bueno decía, bueno, y yo corría de un arbusto al otro y me metía entre medio de los arbustos y sumaba la cabeza y decía, ¡ayuda! Y
yo pensé que eso solo pasaba en las películas.
No, me pasó de verdad. No. Jean Paul Lazaro, amigo mío, ¿cómo estás?
Puta, qué sapo, Feliz.
Sí, qué importa.
No, bueno, pero pasa. ¿Por qué estábamos hablando de esto? No sé, ya pasamos al siguiente tema. Bueno, ahí supongo que la gente también puede dejar algún comentario en algún lado si alguna vez tuvieron un asaltante romántico.
Sí. Romántico.
Eran romántico.
Cosas terribles, no. No, asaltante romántico.
Sí.
Oye, me encantaba este formato de verano. Porque ya tenemos que despedir el programa.
Me estás.
No, llevamos 45.
Ah,
no.
Ay,
15. Vamos 45, me estás hueviando.
No.
Pero suele pasar esto porque sí, en verdad sí. Yo he escuchado no, amiga, el podcast y claro, a veces logran armar más.
Suele pasar. Porque está muy entretenida la conversación.
Es que, esa es la gracia y lo que quisimos siempre hacer en este podcast es pasarlo nosotros bien. Sí. Esa es la
sí, tú se llama Chisme Geek porque el caballero le puso Chisme Geek.
Le pusimos Chisme Geek porque era un clickbait, la verdad. Esa.
Ah, o sea, la gente lo que espera es escuchar chismes de la industria, de la gente, pero en el fondo jamás tienen chismes así como, oye, ¿cachaste que es streamer, no sé qué? O ¿cachaste?
No, nunca de gente. No. Eso
ah, perfecto, me gusta.
Desde el principio dijimos, no. El chisme geek es referente al mundo geek. No. Como por ejemplo, se dice que en
de
tal
mí.
Película va a ser tal cosa, o que insiders de tal.
Claro.
¿Cachai? Eso.
Como por ejemplo, que vamos a volver a la pauta del capítulo pasado. Para que agarremos este tema maravilloso que dice chisme, insider. Tú sabes que insider es la palabra bonita para decir cagüinero.
Exacto.
Cuando tú dices un insider de
pero
la
hay
industria.
Un Insider Magazine, que ¿qué? Es la revista de.
Debería llamarse Cagüineros Magazine. Sí.
Ah, okay.
Debería llamarse.
¿Cuál
porque
sapo?
Es la forma bonita.
La vieja bisagra Magazine. Vieja, sí. Eso soy yo.
La chepa.
No, eso soy yo.
Este insider dice de que Diablo 4 no va a salir en el 6 de junio.
La weá Blizzard por la rechucha. Perdón el lenguaje, eso es, pero es que me tienen aburrida.
Ahora, para hablar de las creencias, este es el insider que dijo que Tango Gameworks iba a presentar un juego en el Game Developers y que el juego se lanzaba el mismo día. O sea, el hombre algo cacha. Y dice que no sale el Diablo el 6 de junio.
Mira, pero ¿sabéis qué? Con todos los atrasos que ha tenido el Diablo 4. Años, o sea, no estamos hablando de meses, han sido años de atraso. La verdad es que ya si lo tiran el 6, lo tiran el 10, lo tiran el 20, lo tiran el 2024, honestamente, ya me da lo mismo.
Mira, no le vaya a pasar lo mismo que le pasó al Gotham Knights.
¿Qué le pasó al Gotham Knights?
Gotham Knights tuvo un retraso de 2 años y el juego no fue muy bueno para la mayoría de la gente.
¿Te acuerdas que cuando lo mostraron en la, ¿cómo se llama la convención esta de DC Online?
Sí. La DC
Fandom.
DC Fandom 2020.
Que estuve contigo.
Sí.
y que estábamos hypeadísimos.
Ahí lo anunciaron y salió recién el año pasado.
¿Y te gustó? Es que lo que pasa es que al final el juego nunca lo vi, como que ni siquiera supe que había...
Esta fue la discusión que tuvimos con Klaus and Hans, porque Klaus and Hans dijo que era un juego... ¿Cómo fue que dijo la palabra que utilizó?
Fucha, es un título de los programas.
Bueno, pero muy despectivo.
Yo pensaba que había dicho impresentable y no era impresentable. No era impresentable. Dijo que era...
Pero una palabra así como muy fea. Y a mí me molestó y entramos en una discusión muy fea.
¿Pero en el podcast o afuera?
No, en el podcast.
Tiró la caña y pescó. Claro,
y pescó. Y yo dije, bueno, voy a tomar tu cebo. Dije, me agrada esto. Pero debo decirte que, claro, para la mayoría de la gente no fue del agrado porque las mecánicas eran prácticamente las mismas que ya estábamos acostumbrados en el resto de los juegos.
Pero así como los de Arkham.
Sí, como los de Arkham. Okay. Que fueron los innovadores.
Sí, que eran muy entretenidos.
Pero sí se ha
mediocre.
Jugado... Mediocre.
Mediocre, dijo Klaus and Hans.
Ya, pero no una palabra... Particular.
Mediocre.
Pero ya, tampoco un término... ¿A ti te afectó mucho que le dijeran
sí,
algo?
Me estaba insultando a la historia.
Pero, pero a ver, ¿te dijo mediocre a ti? No, ¿le dijo mediocre a la historia o le dijo mediocre al juego?
Al juego.
El juego es mediocre. Generalidad. Dijo una generalidad.
El juego es mediocre.
Que dijo el juego es mediocre, a lo que yo respondí no es así. Porque tú participas del cómic de la Corte de los Búhos y tienes un montón de cosas, de historias ahí que...
Y un debate, que ya fue.
Que claro, que tienes que entender que bla, 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 bla. La cosa es que, bueno, sí, efectivamente, para la mayoría de la gente el juego no fue bueno porque era más para fan, ¿cachai?
Digámoslo. Pero así. ¿Un fan como tú o un fan más porque yo creo que hay distintos
fan que se leyó los cómics?
Ah, okay, perfecto, ya. Porque, sí. Porque yo creo que hay distintos porque tipos
tiene,
de fans.
Es que tiene dentro de la narrativa, por ejemplo, yo no conozco tanto de la Batifamilia, pero destaco que dentro de la narrativa, por ejemplo, hay pasajes donde que tienen mucho los juegos de hoy en día que los personajes hablan caleta. Claro. Entonces, que te van aportando cosas, como esto pasó de
claro,
que
te pregunto, ¿para qué tipo de fan? Porque por ejemplo, a mí me gusta mucho Batman. Pero yo no soy fanática como tú. De hecho, claro. Las cosas de Batman que yo he aprendido, los cómics que tú me has recomendado han sido porque tú me has dicho, oye, si te gusta esto. Entonces, a lo mejor a mí el juego sí me iba a gustar porque en el fondo tampoco era algo tan puro y duro como a un real así como hardcore fan como tú.
Yo creo que al revés. Yo creo que a ti no te iba a gustar.
A mí no me iba a gustar porque no lo iba a entender por la cantidad como de...
No, creo eso.
No entenderlo. Es la sensación de que en algún momento, hace mucho tiempo, leíste algo que te gustó mucho y hoy en día lo estás protagonizando.
Ya.
Esa es la sensación del fan duro, digámoslo, que es lo que a mí me llamó la atención, porque tú, claro, leíste la Corte de los Búhos y ahora estás viviendo la Corte de los Búhos, ¿cachai? Y tú estás tomando las decisiones y las acciones, que yo creo que ese es el plus de un juego. Sí. Un juego es poder tú personificar a este principal o a este protagonista.
¿Y cómo le fue con la crítica especializada?
Le fue mal.
Le fue súper mal.
¿Inventas mal?
Porque, o sea, de partida la para un juego que tiene tanta acción, que tiene tanto movimiento y que solamente puedes disfrutar de lo bonito que es estando estático, no funciona con 30 FPS. Sí, no funciona con 30 FPS en consola. Mm. Se ve demasiado mal para un juego que tienes que tener mucho timing en los combates. Perfecto. Entonces, y sus mecánicas de gameplay también son bastante antiguas, entonces se va tornando un poquito aburrido. Pero en términos de narrativa y de contenido sí tiene harto que decir, porque cada personaje es un mundo, no solo por sus habilidades, sino que es un mundo a través de los contextos que tiene dentro de este mundo.
Se da raya para la suma, ahí nomás.
Ahí nomás, claro, como final de cumbia.
Pero no es para decir mediocre, Klaus and Hans.
Pasó el curso, pero no se sacó un
curso. Aquí iba con esto de que puede ser de que a Diablo 4 le pase lo mismo, porque cuando van atrasando muchas las cosas, ¿qué es lo que pasa?
Uno pierde el interés.
Claro, y no solamente pierde el interés, siento de que pasa mucho, y pasó con las películas, pasó con Wonder Woman 84, pasó con un montón de cosas que envejecen mal.
Qué mala película.
¿Cachai? La película de Black Widow, debe decir, yo siendo fanático de Scarlett, yo todavía no la veo.
No la veas.
La vería por ella. Okay. Pero, ¿cuál es el tema? Cuando tú tienes un lanzamiento, por decirte, yo digo hoy, voy a lanzar esta película o este juego en el 2023, el hype está acá. Y lo que está pasando entre medio, en todos lados, está funcionando en torno a. Cuando esa película, o juego, o serie, o lo que sea, se te atrasa un año, dos años, cagaste. Mejor no la hagáis.
Además hay que decir que el Diablo 4 lo anunciaron antes de la pandemia.
Sí, po.
Bueno, de hecho a mí me pasó... Bueno, a mí Blizzard, dejando de lado todas las polémicas de la compañía, sí, y claro, por supuesto toda la ¿cómo se podría decir? Como la polémica alrededor de todo lo que sucede dentro de ellos, como Blizzard, Activision, etcétera, etcétera, de sus empleados, y por supuesto también como el llamado al boicot también que se está haciendo con el juego de Harry Potter, etcétera, etcétera. A mí Diablo me gusta mucho como saga de videojuegos. Y en verdad estaba esperando este Diablo 4. Cuando lo anuncian me parece fantástico, porque además trae mucho de lo que era el Diablo como más original, entre comillas, bla, 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 bla. Con un personaje tremendo que es la Lilith, y bueno, la dirección de arte que es preciosa, que siempre. Pero cuando lo anuncian, ya después de 1000 años, así como, no, por el fin lo vamos a tener. Lo está vendiendo en preventa. Que vale 90 lucas.
90 lucas.
El que es como full. Hay otro que vale 60, pero es que el de 90 lo quería hacer calle porque venía con una montura para el WoW. Porque para los que juegan en el fondo, como el resto de juegos de Blizzard, siempre tienen como algún premiecito para otros títulos. Pero también me salen con que la edición coleccionista, que está preciosa, no viene con el juego. Entonces, además,
eso se hace mucho.
Me da.
Qué horrible.
Entiendo
eso.
Que tienen que facturar dinerillo. Entiendo que muchas veces son decisiones comerciales que no tienen nada que ver con.
Es que entonces, lo que digo yo, no, pero es digo, una edición coleccionista del juego, es un merch.
Es un
del
merch,
juego.
O sea, véndanlo como merch aparte, pero que me vendan el juego. 60, 70 lucas.
Y que no traiga el juego.
Y que más encima estamos hablando del juego digital, ni siquiera estamos hablando de un juego físico, estamos hablando a través de Steam.
Traen el espacio para poner el juego físico, porque es lo mismo,
o sea,
que
de
World, creo que era lo mismo,
de Battle.net,
¿no?
Y después me decís que la edición coleccionista, que sí, la quiero porque está preciosa, pero tengo que comprar la parte. No tengo ni siquiera, no sé si viene con el case, así como pensando que muchas ediciones coleccionistas que se ha dado últimamente no vienen con el juego, pero vienen con el, ¿cómo se llama? El steel case, que es el metálico, sí, para que tú puedas meter el juego. Ni siquiera sé si trae eso. Entonces me dio rabia. Me dio rabia y fue así como, ¿saben qué?
Vaya,
no,
vaya a la chucha.
Pero no, porque... La verdad es que ya, sobre todo si más encima siguen diciendo, pucha, es que nos faltan cosas, sí. ¿Prefiero que un juego se atrase para que salga perfecto? Sí. Pero cuando lleva como 300 años
es
de
espera... Es que ahí es donde empiezan a meterle más hueá y donde la cagan. Que eso es lo que yo creo, ponte tú lo que pasó con la Justice League que tanto le gusta a Claudia. Empiezas a tratar de hacer... dejar contentos a todos.
Y no se puede.
Entonces, el concepto original aquí viene como cuando a mí me enseñaron con la Braptitud. Ya, ante la duda, abstente.
Tú tuviste
una idea de una película, serie o juego, ¿ya? Y la plasmaste. La tienes lista. Resulta que por efectos de pandemias o no sé, monetarios o X cosas, la empezaste a aplazar. Mientras más tiempo pasa, no solamente baja el interés, sino que también empezás a meterle guay necesaria. ¿Cachai? Pero dice, no, es que metámosle, es que bueno, es que nos faltó esta weá, métele, ya, y después métele esto otro, y después métele esto otro, y empezáis a meterle más agua a la cazuela, y al final la cazuela te queda guapo, weón. Si ese es el gran problema con estas weas, todo lo que se demora termina saliendo mal.
Mal.
¿Cachai? Por eso es que siempre es como, ante todas las cosas, toma tu primera opción, porque al parecer siempre como lo que te lleva a hacer ese instinto es lo que genera las mejores... los mejores resultados.
Sí, probablemente hay en excepciones que en este momento la gente ya está escribiendo para mirar.
Claro.
Pero siempre hay excepciones.
Pero Claudio, pero una pregunta para ti y para los que conocen mucho de cómo funciona, sobre todo el tema del desarrollo de los videojuegos. ¿Es necesario, por ejemplo, o sea, no es mejor después tirar un DLC o un parche?
Yo creo que es súper complicado ver ese análisis, porque tenía el caso del No Man's Sky,
sí, que
el juego tuvo toda una publicidad que fue falsa, ¿cachai? Lanzan el juego, que es una mierda, pero se reivindicó a través del tiempo.
Sí, pero
quizás, claro, pues, quizás no sea lo óptimo. Yo creo que aquí es la culpa de colocarle fecha a las cosas cuando no tienes claridad de ponerle una fecha a algo. Por eso yo tengo, hoy en día estoy viviendo un romance con Hi-Fi Rush, que es el juego que anunciaron de Xbox y que estuvo disponible el mismo día, el de Tango Gameworks. Loco, que lo amo. Soy pésimo llevando el ritmo, pero lo amo, me lo he ido consumiendo muy de a poco, y me encanta. Siento que es como una gran y agradable sorpresa, y me pone triste todas estas cosas de que... Porque a mí también, yo llegué tarde a Diablo, tengo que decirlo. Incluso yo, imagínate, yo no llegué con el Diablo 1 y Diablo 2, que son los buenos.
Sí,
yo llegué a Diablo 3, 3 mm. que es el más malo, y para mí es bueno porque
aquí no también me gusta otro. Porque sí, bueno.
¿Cachai? Entonces.
Pero por ejemplo, con el Diablo 3 después tiran el Reaper of Soul, que es esta como segunda sí. parte, que como que en el fondo no me molesta, de verdad que no me molesta pagar un extra como por otra parte del juego. Pero a ver, cuando yo te pregunto si no es mejor después tirar un DLC pensando en que en realidad...
O en arreglar lo que haya que arreglar.
Porque claro. acá en realidad nosotros no sabemos cuál es el problema. Nivel, claro, cuál claro. es el nivel donde está el problema. Si tú me decís que los monos no funcionan... Los monos. Que los monos
no se mueven.
Los monos no funcionan en ningún
Oiga,
nivel.
Oiga, jefe, el mono no dispara.
¿Cachai? Entonces, claro, ahí tenía un problema desde la programación como más...
Claro.
más
es que ahí se pueden producir
primitiva, pero
sí, pues se pueden producir problemas como por ejemplo que ese es el otro lado, porque una cosa es decir ya, ok, ¿qué es lo que falta? Pero hay cosas que de repente las lanzan apresuradas, como pasó por ejemplo con Valheim,
con Pokémon,
con New World también, y que fueron tratando de arreglar en el camino y eran tantas weas que al final la gente se decepcionó y dejó de jugar.
No, como bueno, ¿para qué vamos a repetir? Como el Cyberpunk.
Ojalá,
uy, Cyberpunk.
Ojalá que se queden chisme nomás.
O sea, ojalá, porque en el fondo pierden credibilidad. Yo no sé si también pasa por todo lo que sucede detrás, como de la desarrolladora, tanto con la compra de Blizzard, etcétera, que hay noticias todas las semanas de que sí, que no, que va, que no viene, que
PlayStation mintió.
Exacto, entonces hay un montón como de aristas que uno no maneja porque son súper internas, pero si es que ya hay alguien tirando como esa papita, es porque por algo está pasando.
Pues,
oye, pregunta rápida, quick question. Volvió el GoldenEye, el 007 a Switch y en Xbox tiene cosas mejores uno del otro. En Switch podéis jugar online, en Xbox no podí. En Xbox podéis cambiar los botones, en Switch no podí. Pero bueno, pregunta, quick question. ¿Qué otro juego así como antiguo les gustaría que volviera para poder jugarlo ahora y no tener que jugarlo en una, necesariamente si no tienes una consola clásica para volver a jugarlo? Mm. ¿Vas a jugar en una consola más en un juego antiguo que les gustaría que volviera?
Un juego antiguo. Es que no me acuerdo el nombre, weón.
A mí me gusta la continuación del Legacy of Kain, que era un RPG de vampiros que era muy bueno, el Soul River. Ese me gustaría que volviera.
Es que estoy pensando de juegos como de la niñez, por ejemplo, pero la mayoría han tenido sus remakes o sus segundas partes, entonces como que...
De hecho, ponte tú, para mí State of Rage 2, ¿cachai? Es uno de los mejores juegos beat'em up y ya van en el 4, po.
Sí, po.
¿Cachai? Entonces como...
Pero alguno que no haya tenido un futuro...
Que no haya tenido un futuro.
Usted lo puede comentar ahora en el canal de YouTube.
Había uno de unas naves que nunca me acuerdo cómo se llama. Si alguien me puede ayudar de la
¿El
gente
que parecía Robotech?
No, es el Sidearms. Que era una nave, que eran dos navecitas que iban de lateral, típico. Que iban disparando y iban apareciendo montones de monos y toda la cuestión. Pero tenía una particularidad. Llegaba un momento en el que llegaba como unos tubos. Y en esos tubos tú tenías que agarrar una de las letras que eran como unos patines que se ponían como a los lados de la nave. Entonces eso evitaba que chocaras contra los tubos, contra estos canales que ibas subiendo y bajando.
No sé cuál es.
Que era bien conocido de Sega Genesis, pero en ese tiempo, estoy hablando de año 90 y algo.
Qué viejo
tiempo. Nunca lo puedo encontrar de nuevo.
Pero coméntenos.
Pero como ver, el Poe, Prisoner of War.
Pensé que el Poe del celular.
No, el Poe es otro juego excelente también. El Prisoner of War. El one que parte sentado agachado en la celda y hace explotar la wea. Ay, qué jodida.
Coméntenos para saber, y porque eso quedó de la pauta pasada. De la pauta que era para ahora, porque ya termina el programa, pero ya, veamos qué teníamos
rápidamente.
Veamos rápidamente qué teníamos.
Pero tiene que bajarla,
pues. Es que me acordé de Kung Fu Master.
Tan malo en el Kung Fu Master. Ya, los cómics de.
Subo abajo. Ahí.
Los cómics de Teenage Mutant Ninja Turtle presentan un nuevo grupo de tortugas.
¿Ah?
Que son Odín, G, Moja y Uno.
¿No voy a hacer unos nombres más complicados?
No, weón, qué terrible. Y ellas están siendo, en el cómic que está saliendo ahora, están siendo entrenados por Cassie Mary Jones, que es la hija de Avril O'Neill con Casey Jones.
Ya, sí.
Y ella los está entrenando. Ellos son parte de este nuevo cómic, porque la última saga de las Tortugas Ninja se llamó The Last Ronin, y esto se va a llamar Teenage Mutant Ninja Turtles The Lost Years.
Pregunta desde la ignorancia de la historia. A mí me gustaban las Tortugas Ninja cuando era chica y todo, pero nunca seguí los cómics, por lo tanto no sé lo que pasa. Estas nuevas tortugas, ¿son descendientes de las originales? ¿Son clones? ¿Son hijos, primos, sobrinos?
Ya, lo que pasa es que aquí
¿quiénes son?
Llegamos a un tema que es The Last Ronin.
Sí, The Last, sí me acuerdo
Ronin
de eso.
Es un tanto complejo porque cualquier cosa que les pueda decir de The Last Ronin es
un spoiler
porque no lo leí.
Okay.
Ahora, esto salió hace 2 años y según gente, yo debiese decirlo sin ningún problema. porque ya lleva más de 2 años y si usted no leyó el cómic no es mi problema.
Hay que dejarlo también como pregunta. ¿Cuánto es el tiempo pertinente para series, videojuegos, películas y cómics para que se considere un spoiler?
2 semanas.
Por lo menos.
Sí, no, yo creo luego, que 2 semanas con, es un tiempo pertinente.
Con The Last of Us ya llegué al domingo a las 11 de la noche. Dejo de ver redes sociales hasta que no vea el capítulo.
Sí,
más
yo
tarde.
También.
Sí, está bien. Bien.
Es que, bueno. A pesar de que yo ya sé lo que viene, pero prefiero impresión. Bueno, sobre todo, igual, como igual me sorprendió el capítulo 3. Chef Kiss.
De hecho, sé que me pasó. Alguien me preguntó lo mismo a través del canal de YouTube. De hecho, que ¿cuánto es el tiempo pertinente? Les pido que si me doy el tiempo de responderles, como ustedes tienen el tiempo de preguntar, también respondan cuando les respondo las preguntas.
Okay. Ya, pues, pero ya, entonces. Bueno,
para mí, 2 semanas. Ninja. 2 semanas es suficiente.
No, Tortuga Ninja.
Tortuga Ninja, ya. Aquí ya te pegaste el medio spoiler porque estáis hablando de la hija de April con Casey Jones, pero ya lo hiciste. No fue culpa mía, ya.
Pero siempre se vio que había una relación ahí.
The Last Ronin se trata. La serie en sí, que solamente queda una tortuga. Ya todas las demás murieron.
¡Ah, no!
Les puedo decir cuál es la que queda. Pero,
no sé cuál es que queda.
Sí, no sé, todo el mundo que ha leído un cómic sabe cuál es la que queda.
De hecho, me acuerdo de la portada.
Ya, el gran problema, y no quiero spoilearles, es un excelente cómic. Lean The Last Ronin, a mí me gustó harto. Y te dice muchas cosas como todo lo que pasa a April. Porque April, Dios mío, lo que le pasa a April.
Sí, pobre April.
No es nada hueveo. O sea, tú cuando la veís decís, conche tu madre. Y ahí aparece, de hecho, esta hija de entre ellos.
Sí.
Esto vendría siendo una continuación.
Ya, pero ¿de dónde salen las tortugas?
Son hermanos.
Son más mutantes, ¿no?
Ya, pero así
ellos
como.
Ellos son
que...
núcleo familiar.
Sí, sí, pero ¿tienen una relación con las originales?
Siempre, pues si vienen del mismo gen, pues.
Pero son familia, o sea, es hijo
son
de.
Son clones, hijos, sobrinos.
Es hijo de Rafael, hijo de Leonardo.
Se casaron.
No, lo que yo sepa, o sea, sería como raro pensar en hijos de, porque tuvieran que haber tenido otras tortugas mujeres para que hubiesen salido otras tortugas.
Ah, sí, pues verdad.
Es como, y no las conocimos, excepto en el capítulo especial de los Power Rangers, pero eso es otra cosa.
Ah, pero después metieron en la serie a una tortuga.
A una
niña,
po,
a una.
Pero pusieron en medio gambán, entonces, pero ¿para bueno, qué salieran claro, todas las tortuguitas, po, weón?
Lo desconozco. Pero. No,
¿pero tiene importancia?
No.
A mí sí me importa, solamente quiero conocer el origen.
Ah, te voy a averiguar ese dato.
Porque yo soy una persona romántica que le gusta saber esas historias. Si no, aparecieron así como por generación espontánea. Perfecto, perfecto.
Lo más probable es que hayan sido.
O son un experimento, nuevas tortugas cayeron en el químico.
Yo creo que son nuevas tortugas, es que pero no varias, lo sé tampoco.
Sí, es que varias, el químico también influyó en muchos otros animalitos.
Claro.
A la larga, entonces prácticamente pueden ser otras tortugas. No sé por qué no usaron las ranas que había, pero bueno.
Pero bueno.
La cosa es que aquí no creo que vaya por buen caminato.
¿Por qué?
Porque
raros los nombres.
Primero
muy
los nombres
poco
no
recordables.
No son
Odín, G, Moja o Moya y Uno.
Claramente se van un poquito, yo creo, por el lado como nórdico. Me imagino que se van
no,
a ir por ahí.
No, pero es que Odín no malo. Odín y es como.
Es que por eso te digo, es como, ok, están tratando de. ¿Cuál es el concepto?
Si no hubo caballero el zodíaco, no sé quién es.
Para, pero hay ya como art concept y todo.
Es que eso es lo que no sé.
Sí.
A ver.
Sí, yo ya las vi ya, de hecho.
¿Cómo dijo que se llamó?
¿Cómo dice que se dijo? La nueva
Odín, G, Moja, Yu. Pero el cómic se llama The Last Ronin, The Lost Years.
Moja y Uno.
Sí, ya lo vi.
The Lost
De hecho, hay uno que es como gordito, que es como anchito.
¿Por qué no me aparece? Me aparecen dioses nórdicos.
Pero bueno, después lo
pero oye, por otro lado.
Y última pregunta cortita, pues ya estamos pasados. Última pregunta cortita. Perdón. También de respuesta corta. Quick question. Keanu Reeves insistió a través del tiempo para que Constantine como película tuviera una nueva oportunidad. Hoy la tiene.
Uh-huh.
¿Qué nos parece la primera película y qué nos parece que regrese?
Me encanta.
En corto.
¿A ti te gusta Constantine como personaje?
A mí me gusta.
¿Y te gusta Keanu Reeves?
Me gusta Keanu Reeves como Constantine, a diferencia de muchos comiqueros.
¿Pero no les gusta porque no se parece?
no sé cuál es su problema con la wea. O sea, para mí Constantine y Keanu Reeves van muy ligados. O sea, para mí me parece que es un muy buen personaje.
¿Cómo no te podría gustar Keanu Reeves en cualquier papel que la haga?
Es que igual hay papeles de Keanu Reeves, igual tiene papeles que son medio puma. Sí. Pero en el de Constantine a mí me parece que es una película que uno la puede ver hoy y funciona muy
exacto,
bien.
Exacto.
Eso me parece
toda
que está bien.
La historia está muy bien contada, la relación que tiene con los ángeles y demonios. Todo eso es lo que a mí me gustó.
Me encanta. Y
la Tilda.
Me encanta ese look tan andrógino que tiene de, por ser siempre. Que siento que le queda tan bien el papel.
Y me encanta además porque el OST, bueno, la canción principal es de A Perfect Circle, uno de mis grupos favoritos de la vida. Entonces a mí esa película fue así como ¡oh! ¡Wow!
No, a mí me encantó, yo siempre lo pedí. Siempre pedí la segunda parte con
y lo dieron, y te lo dieron.
Constantine 2.
Keanu Reeves dijo Fénix desde Chile. Está pidiendo y los ejecutivos dijeron perfecto. Si Fénix lo pide, Fénix lo tiene.
Yo le mandé un mensaje a Keanu Reeves.
¿Te contestó?
No, maldito bastardo.
Yo respiré el aire de Keanu Reeves. Es como mi momento de fama, sí.
El de tres respiraste el mismo aire que Keanu Reeves.
Estuve ahí.
Famosos a los que le he escrito: Keanu Reeves, Jason Momoa, Arnold Schwarzenegger. Con Arnold
tenemos. Pero espérate, ¿realmente les escribiste?
Te los puedo mostrar.
Yo le escribí.
¿Y para qué les escribiste?
Los invité a un asado.
Yo en un programa le escribimos al Capitán América.
Pero puta la weá.
Escribimos entre todos un tweet para escribirle al Capitán América para que no se.
No, nada que ni un tweet. Yo mandé mensaje directo a su cuenta de Instagram.
Wow. Me imagino
al que. Al que me contestó y hasta el día de hoy me saludó a mis cumpleaños, Arnold Schwarzenegger.
Mentiroso.
¡Aguante! ¡Aguante Arnold Schwarzenegger! ¡Aguante.cl! Mención.
No te puedo creer. Por favor, necesito ver qué.
¡No!
Ay, pero ¿por qué te manda un newsletter, Pop Phoenix? Ya no, don, perdón, sí, lo saludo a su cumpleaños.
¡Let's get a pan together!
Sí,
Arnold, Phoenix. Te amo, Arnold.
Sí.
Me escribe Arnold Schwarzenegger, ¿okay?
Efectivamente, gente, Arnold Schwarzenegger le escribe desde su mail personal.
Personal.
A Phoenix.
Arnold Schwarzenegger.
Eduardo Vara.
Arnold Schwarzenegger.
¿Puedes bajar ahora la parte?
La envidia te corroe.
¿Puedes bajar a la parte de la mención, por favor?
Pero es que me ponen como mentiroso. Me dijo mentiroso en mi cara. Arnold me escribe. ¡Es ya. él!
Es verdad.
Partí tú, Dani.
Le escribí por su Instagram.
Bueno, entonces, tal como hay que hacerle el aguante a Fénix y a sus ideas locas de que los famosos le escriben, que a tu verano 2023 no le falte aguante.cl con las poleras y polerones de diseños exclusivos del artista nacional Guido Kit Salinas.
Alerta de estreno. Tibón y Razor, el escuadrón radical, ya están en aguante.cl para salvar la ciudad de Megacat y tu estilo.
Así es el nuevo diseño de los. Así es el nuevo diseño de los
Satis. ¡Escribe!
Está disponible en www.aguante.cl con despacho en todo Chile. Compra presencial en la tienda del portal Lion, local 11.
¿Voy yo?
Sí,
gracias. Por. Ah, pero quien no sabía que era uno y uno. Pues bueno, entonces atención a los próximos nuevos diseños y ya hay restock de todos tus modelos favoritos. Busca la talla desde la S a la XXL y las tallas especiales para niños.
Y que no se te olvide, cuando compres, cuéntale al tío Gil Salinas que llegaste por el chisme geek.
Así es.
Y dale un abrazo.
Más info en el Instagram, aguante.cl, así es el Instagram, sígalo. Somos lo que somos.
¡Tenemos aguante!
Tío Guido, es que tenemos hambre, por eso estamos así. No, pero en serio, aguante y a seguir.
Que son las 3 de la tarde y el Toño me quiere matar porque tengo que ir a renovar unos papeles del auto.
Y a mí Fénix me ofreció almuerzo.
Sí, tengo que preparar el almuerzo recién hechito, pero no me.
No, está bien, estoy esperando.
Cuídense mucho.
Ya, nos vemos, cabros, que estén bien. Oye, muchas gracias, adiós. Nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós. Bye.
Chao.